Y como lo reflejaba la mayoría de los titulares en los matutinos porteños, ayer se dio la jura de Axel Kicillof. Y bueno, efectivamente lo que fue el discurso posterior del nuevo gobernador, señalando efectivamente la situación de la provincia de Buenos Aires. Durante la jornada de hoy van a jurar los ministros de la provincia de Buenos Aires, y una de ellas, que ayer estuvo al frente del traspaso de mando desde el punto de vista de la organización de la propia legislatura provincial, es la futura ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, María Teresa García, que está en línea con nosotros. María Teresa, ¿le digo ministra o todavía no le digo ministra?
Todavía no, falta el juramento formal, a eso estoy yendo a La Plata en este momento.
Bueno, pero efectivamente ayer fue la que llevó adelante el traspaso de mando por su actividad ya en la propia legislatura.
Claro, porque como vicepresidenta primera de la Cámara en el Senado, era la línea sucesoria en el interregno de tiempo entre que Vidal dejaba su mandato y lo asumía Kicillof, como si fuera una gobernadora interina, así que tuve que presidir la ceremonia de jura de la vicegobernadora al gobernador y el traspaso del mando.
Y ahora le tocará ser la ministra de Gobierno, que tiene como funciones. ¿Cuáles son las claves del ministro de Gobierno?
Las claves es todo el ordenamiento de la política en el territorio, con los intendentes, con los espacios institucionales como consejos deliberantes.
Podemos decir una suerte de ministro del interior dentro de la provincia.
Exactamente.
Claro, para ubicarlo.
Además tiene la, tiene la aplicación de la ley 8912, que es la ley de uso del suelo y ordenamiento urbano, que es lo que regula el uso de la tierra en toda la provincia de Buenos Aires. Es un tema muy importante, sobre todo con la nueva modalidad de barrios cerrados y country, ¿no? Que ha tenido tanto conflicto en los últimos años. Luego tiene la responsabilidad de la relación parlamentaria, para la sanción de las leyes, la relación con el Parlamento, con diputados y senadores, y finalmente la cuestión electoral en todo lo que versa sobre la ingeniería electoral en la provincia de Buenos Aires como distrito independiente de la Nación.
Claro.
Tiene algunas áreas de capacitación y formación, pero me parece que lo más importante es el vínculo con los municipios, sobre todo después de estos 4 años donde los intendentes se han tenido que hacer cargo de cuestiones que exceden a su función como intendentes producto del retiro del Estado provincial.
¿Y cómo imagina, digo, porque cada gobierno que llega parece seguir la misma lógica, ¿no? Tener buena relación con los propios y relación tensa con la oposición. ¿Cómo imagina esa relación? ¿Qué expectativa tiene en su cabeza?
No, mire, la verdad es que la indicación que tenemos del gobernador, quienes lo vamos a ayudar en el equipo de gobierno, es que no hay distinción entre intendentes propios y ajenos. Esto queda más que claro, digamos, yo he tenido la otra oportunidad, funciono en la provincia de Buenos Aires y he trabajado tanto con los intendentes en aquel momento radicales como con los intendentes peronistas. Me parece que la función de gobierno no tiene que tener diferencias partidarias. Luego, las diferencias partidarias o espacios políticos se acomodan en los años electorales, pero la gestión tiene que llegarle a la totalidad de los ciudadanos. Entonces, y esto no es un discurso, no tiene que ser así, porque también parte del éxito del gobernador tiene mucho que ver con la opinión ciudadana sobre quién nos está gobernando. Y la gente en un barrio, en una región, en un municipio del interior puede tener adhesión al peronismo, al radicalismo, a quien sea. Lo que sus soluciones cotidianas no tienen es ideología, hay que resolvérselo a todos.
Claro. Y en ese sentido, ¿a quién reconoce como dirigente de la oposición con el que ya viene teniendo diálogo más allá de su posición política?
Bueno, yo he transitado 2 años en el Senado de la provincia como presidenta de bloque, en relación con el presidente de bloque de Cambiemos, con Roberto Costa, con el cual hemos tenido alguna crisis inicial apenas me hice cargo por producto del mal funcionamiento de la Cámara en términos generales. pero luego de esos 2 años, aún en las diferencias y discutiendo mucho en el recinto, donde además perdíamos todas las votaciones porque tenemos un número inferior al de Cambiemos en el Senado, pero tratando de no perder la discusión política por más que perdiéramos la votación de nuestras iniciativas. Le digo, por ejemplo, la ley de alcohol cero o la ley de protección a los acreedores de uva, perdón, a los deudores de uva, fue un reclamo nuestro sistemático durante 2 años, que no logramos que se nos votara en el recinto. Sin embargo, vimos la discusión política permanentemente, porque son dos sectores de la sociedad afectados, uno muy claramente, como son los deudores de crédito UBA, y otro al que hay que explicar lo que significa la ley de alcohol cero, digamos. Todos los días tenemos accidentes producto de esa zona gris que tiene la ley, que establece hasta 0,5 y que lo que produce son muertos cotidianos. Entonces, lo tomamos muy seriamente, no hemos logrado ganar esa discusión, esperemos ahora poder volver a tratar estas dos leyes.
Más allá de eso, como referentes desde de los municipios, ¿quién aparece ahí? Estoy pensando... Sí, hola.
Disculpe, pensé que me hablaba...
Pero está bien, pero es bueno, a ver, es bueno marcarlo por dos sentidos. En principio, porque nosotros venimos desde hace años planteando la necesaria relación entre oficialismo y oposición, no importa quién sea el que está en gobierno, y que alguien que va a tomar el cargo de ministra de gobierno ya tenga un puente trazado en ese diálogo, en el trabajo legislativo, y observe a referentes de la oposición hoy, con los que pueda tener un diálogo para que lleven adelante los proyectos, a mí me parece muy rescatable, y sobre todo para cambiar esa lógica que tiene la ciudadanía de pelea constante. Esto no pasa, digo, nosotros incansablemente planteamos que en los pasillos de esos lugares, si no hay diálogo, se rompe absolutamente la democracia. Por eso yo resalto esto. La pregunta era más con los intendentes. Pensaba en un Jorge Macri que gestiona por segunda vez su municipio, que ya tuvo actividad legislativa. No sé si es el principal referente, pero me imagino que por ahí puede andar la cosa, ¿no?
Mire, hay muchos intendentes radicales o de Cambiemos que han refrendado su título. El caso de Grindetti en Lanús, el caso de Garro en La Plata, el caso de Gay en Bahía Blanca, el caso de Jorge Macri que usted ha mencionado, el caso de Valenzuela, el propio caso del intendente de mi distrito, de Gustavo Pose. Son intendentes que han validado, producto de la elección popular, su condición. Y la verdad que sería una locura que cualquier funcionario de gobierno no tuviera en cuenta lo que le pasa al pueblo de San Isidro, de Vicente López, de 13 de Febrero, de Bahía Blanca, de La Plata. Vamos, porque no es con el intendente, digamos, es con la gente que vive en ese lugar. Castigar a un intendente implica castigar a la población de su distrito. Entonces, yo nunca he adherido, nunca en todas las funciones que he tenido, al tema de separemos los que son peronistas y, no los, y los que no lo son, digamos. Me parece una locura. Insisto, ¿por qué? Le hace mal al pueblo de ese distrito, le hace muy mal al funcionario que toma esa decisión y le hace peor al gobernador que ha puesto la confianza en ese funcionario.
Claro. Y usted ha visto que en los últimos 4 años sí hubo una tendencia a menospreciar a los dirigentes de la oposición.
Sí, absolutamente. Y debo decirlo con tristeza, porque la verdad que hubiera sido muy bueno que la gobernadora general no hubiera tenido esa tendencia, pero nosotros tenemos municipios como José Cepaz, como Hurlingham, que cuando uno ve el listado de obras, cuando uno ve ATP, aportes del Tesoro Provincial, cuando uno ve otros programas de gobierno, intendentes del peronismo han sido totalmente relegados en las decisiones de gobierno. No estamos para lamentarnos ni quejarnos de lo que pasó, estamos para repararlo.
¿Pero usted cree que eso es una tendencia que impartió la propia gobernadora o que parte de su círculo íntimo terminó definiendo esa relación con los sectores opositores?
En mi vida política yo me acostumbré a una cosa y la verdad que la he aprendido a veces a los golpes. No existen los entornos. Las decisiones las toma el que manda. Y si hay alguna decisión de alguien de su alrededor que no es correcta, el que manda se entera y la tiene que corregir. Entonces yo siempre pongo en cabeza de quién conduce las responsabilidades.
Uh-huh. María Teresa García, ayer Kicillof, cuando abrió, digamos, su actividad ya como gobernador, tuvo un recorrido realmente muy duro sobre la gestión de María Eugenia Vidal, pero para señalar un dato concreto, habló de la situación compleja económica que vive la provincia. Tuvo una clave con el tema de retrotraer tarifas a un punto, no quedó claro a cuándo, pero al menos no permitir el aumento próximo. Y puso en discusión un proyecto que ya se había empezado a delinear sobre el área metropolitana y la definición con las dos principales empresas proveedoras de suministro eléctrico, que son Edesur y Edenor. ¿Hacia dónde va con esta discusión?
Mire, Kicillof es un hombre que yo no he demostrado, es un hombre muy racional, no va a hacer ninguna cosa que altere o atente contra la prestación del servicio eléctrico a mano de las empresas privadas. Y voy a hacer un entre paréntesis para que se entienda, a mano de empresas privadas de amigos del expresidente Macri, uh-huh, como Rogelio Pagano con las distribuidoras de energía eléctrica en el interior de la provincia. Lo que sí es cierto, que en la primera reunión que tuvo con la gobernadora luego de la elección de octubre, le pidió a la gobernadora, por favor, y se recordará porque fue público, que sí, retrotraiga el aumento de tarifas. Uh-huh. La verdad es que estuvimos esperanzados en que la exgobernadora tomara medida. Como no ocurrió, ayer decidió en la Asamblea Legislativa hacer el anuncio. Esto significa no permitir el aumento del 25% que había habilitado la gobernadora Vidal. Y lo dijo con, lo expresó, digamos, con un ejemplo muy claro, que si un jubilado no puede pagar tarifa, la tarifa no es tarifa, es una estafa, porque no se puede hoy pretender que jubilados, maestros, trabajadores en general, que no tienen sueldos elevados y que además han quedado muy atrasados respecto a la inflación, paguen una tarifa que está dolarizada y que es excesiva. Si usted hoy le pregunta a cualquier pyme o comercio bonaerense cuál ha sido el motivo por el que ha cerrado o ha dejado de producir, el primer motivo que le mencionan es el aumento de tarifa eléctrica. Entonces me parece que hay que tomar una medida de esas características y luego sentarse en una actitud racional con los dueños de las empresas eléctricas a definir cuál va a ser el esquema tarifario, porque no se puede seguir castigando a la gente.
¿Pero tienen ustedes algún relevamiento de cuánto es el valor de tarifa media que pagan? ¿No hay una hipótesis de subsidio, por ejemplo, con el sector de los jubilados?
Es que no, yo en lo personal, no, seguramente la persona que esté en energía va a definir las líneas junto con Axel. Lo que hemos venido viendo, por lo menos con las distribuidoras de energía eléctrica en el interior, de la app, usted recordará el corte de 10 días en La Plata, ¿no? El apagón en Villa Elisa.
Una locura.
Usted recordará también que la gobernadora, por intermedio de su responsable de energía, Bolosín, que al decir hasta hacía un tiempito había estado del otro lado del mostrador en las empresas privatizadas como CEO, habían comprometido resarcimiento a los usuarios, de una multa a la empresa. Es el día de hoy que no tenemos conocimiento de ningún resarcimiento, ajá, ni de ninguna multa a las empresas.
Había sido algo automático. Recuerdo que habían hecho mención de que automáticamente no se iba a facturar, algo por el estilo. La verdad, bueno, no pudimos hacer así.
Le falló el automático, porque estuvieron en corte 12 días y después reiteraron los cortes a la semana siguiente. La verdad que hubiera sido un absurdo que le hubieran cobrado al usuario ese mes de servicio eléctrico cuando no lo habían tenido. Uh-huh. Eso fue lo único, no facturaron el mes. Ahora, el resarcimiento con la gente que perdió mercadería, que se le quemaron los electrodomésticos, que habían comprometido, incluso la Defensoría del Pueblo de la provincia había establecido un mínimo en materia de resarcimiento, no cumplieron con nada. Uh-huh. Estas empresas han tenido cerca de un 2.500% de aumento en el servicio eléctrico en la provincia de Buenos Aires. Nosotros hicimos en aquel momento la investigación en la bolsa de valores de cómo había balance de estas empresas, cuánto tenía de ganancia, cuánto de inversión, y oh sorpresa, las cuatro empresas son de Rogelio Pagano, ¿no? Un amigo de Macri, sí. Que además ha hecho, violando la ley de defensa de la competencia, unificación de cuatro empresas fijando un precio monopólico, cosa que está prohibido. Y en los balances lo que se determina es que ha habido casi nula inversión y la mitad de la ganancia que han tenido por la prestación del servicio está puesta en la timba financiera. Entonces, no cumplieron con los contratos, no hubo inversión, no se protegió a los usuarios cuando tuvieron el inconveniente que tuvieron. Me parece que hay que revisar esas contrataciones. El Estado está para regular. Cuando las empresas privadas tienen que ganar plata, está muy bien que Rogelio Pagano gane plata, nadie lo cuestiona. Lo que no se puede hacer es en detrimento de los usuarios. Y el Estado tiene que intervenir cuando hay un exceso o cuando hay precio monopólico por parte de los privados, porque los que quedan desprotegidos son los usuarios, son los ciudadanos. Así que bueno, creo que empezaremos, o empezará quien esté a cargo de energía, con el gobernador Kicillof, a discutir con las empresas privadas el cuadro tarifario.
Estamos hablando con María Teresa García, que en minutos va a ser la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Le agradecemos por el tiempo, por la charla, y nos comprometemos a seguir manteniendo este tipo de diálogo, porque realmente, si bien la radio está en la ciudad de Buenos Aires, lindera con La Matanza, y tenemos una cobertura muy importante de muchos oyentes que están escuchando del otro lado, así que sería muy beneficioso poder mantener estos diálogos para conocer cómo se va desarrollando la gestión de Axel Kicillof y la suya puntualmente. Así que gracias por la charla.
A disposición, siempre atiendo el teléfono, no tengo intermediarios y todo lo que se tenga que explicar debe ser explicado.
Ministra María Teresa García, gracias por la charla y por el contacto.
No, a ustedes.
Que tenga buen día. Ahí estábamos hablando con María Teresa García, insisto, senadora, y se convertirá en ministra de Gobierno. Va a ser la referente encargada de tener esa relación con el ámbito legislativo fundamentalmente y con los distintos intendentes. O sea que la clave política va a pasar por María Teresa García, por eso es interesante ver cómo se inician los primeros pasos de la gestión de Axel Kicillof.